Creo que estamos listos. Bien, me toca a mí nuevamente tener una enseñanza de la palabra de Dios. Durante la semana hubo algo que me llegó a la mente. Como saben, tengo un nuevo empleo ahora, nuevas experiencias, nuevas tentaciones durante el empleo y todo ese tipo de cosas. Y nuevas oportunidades para evangelizar específicamente. Entonces, como me ha tocado ciertos días estar con personas solas, siempre se ha dado la oportunidad de dar testimonio y también de predicar el Evangelio. Entonces, cada quien tiene su metodología sobre cómo presentar el Evangelio. Yo tengo la mía propia, cómo me gusta presentar el Evangelio. Pero hubo algo que resaltó entre todo lo que meditaba y pensaba, y es acerca de el mensaje de salvación. Y ya teniendo claro cuál es el mensaje de salvación, es pensar en cuál es el plan de salvación. Hay un plan. Hubo algo que se tuvo que entretejer, que tomó tiempo, el cual Dios no tiene, pero lo utilizó para que dicha cosa como la salvación sea algo posible para la raza humana una vez caída. Y aún caída, a menos que reciba la salvación del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo titular este mensaje? El plan de salvación. El plan de salvación. Todo la enseñanza esta mañana va a gravitar alrededor de lo que es el plan de salvación. Entonces, antes de empezar, vamos a tener oración, presentar esta enseñanza y que el Señor la lleve a oídos fértiles para que pueda brotar y ser útil en nuestro día a día. Señor soberano, conoces a este tu siervo que está aquí delante de ti. Pido me llenes en tu misericordia, tu conocimiento, sabiduría, para disertar de manera correcta sobre este tema. Gracias por cada persona que está aquí, gracias por los niños del otro lado, Señor, que aquí haya una buena enseñanza y un buen tiempo de tu palabra. Eso te lo pedimos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuemos, mis hermanos. Como les decía, nuevas oportunidades de evangelizar. Y ustedes saben que son muchas las maneras como uno puede presentar lo que es el mensaje de salvación. El punto de partida puede ser muy diferente uno de otro. El mensaje en sí que uno le dé a la persona puede ser diferente dependiendo de la necesidad que la persona tenga. Y ahí es donde viene la sabiduría, en que yo como siervo del Señor veo la necesidad específica de esta persona y dónde poder comenzar para llevarle el mensaje de salvación. Cientos, miles de maneras, podría decir, de cómo dar este mensaje, que siempre concluye lo mismo, ¿verdad? Lo cual ustedes saben que es. Ahora bien, en lo que depende de nosotros, entendiendo que obviamente Dios hace un trabajo independiente de cuán letrado uno sea, Dios hace su trabajo, pero lo que tiene que ver con nosotros, hay una manera que puede ser más eficaz que otra. Hay que decir la verdad, hay algo que puede llevar el mensaje donde tiene que llevar de una manera mejor, dependiendo de cómo yo organice la información que le voy a dar a la persona. El orden también muchas veces tiene algo de importancia. Esta no es ahora mismo una predicación como tal, pueden ver como un estudio bíblico, un taller. Incluso mientras preparaba el mensaje, dije, bueno, esto se puede expandir a varias semanas sobre lo que es modos y maneras de presentar el Evangelio, pero hoy en día es algo simple, simplemente detallar el mensaje de salvación y cuál es el plan de salvación. Uno puede hablar sobre cómo ser salvo sin entender cuál fue el plan para que seamos salvos. Y muchos cristianos que llevan mucho tiempo en la iglesia quizás no conocen o no pueden detallar cuál fue el plan de salvación, pero sí saben cómo ser salvos, ¿verdad? Ahora bien, entender el plan no es un requisito para ser salvos, pero sí entender cómo serlo. Ahora bien, pararse ahí no está necesariamente mal, pero verdad que expandirse también abre las opciones del entendimiento que la persona puede recibir y también qué tan lejos puedas llegar el mensaje que uno da. Y para esto uno tiene que explicar el origen sobre por qué fue necesario un plan de salvación. Y esto trae la pregunta de ¿por qué necesito ser salvo? Porque me están ofreciendo la salvación, pero ¿de qué salvación? ¿Por qué la necesito? ¿Verdad? ¿Cómo me es útil esa salvación en mi vida cuando todo está marchando bien? O cuando todo está marchando de una manera que esa dicha salvación no hará una diferencia en mi futuro. Entonces, todo eso tiene que ver con una cosmovisión que uno lleve, pero saber el origen sobre la salvación que uno presenta puede también que haga cautivar a las personas a querer saber, aún no llegue a la parte sobre cuál es el mensaje de salvación. Le digo cuál es el problema, y cuando entienda el problema, esa persona va a querer saber la solución. Pero muchas veces le damos la solución sin la persona entender que hay un problema, y hay un problema grave, ¿verdad? Y pienso que a la hora de evangelizar deberíamos empezar por el problema. La persona esté consciente de que hay estamos en un estado de urgencia que necesita una solución rápido, inmediatamente, porque puedo morir en un abrir y cerrar de ojo. Entonces, como yo no sé en qué momento voy a morir, estamos en un estado de emergencia y necesitamos la solución. Para ejemplificar esto, imagínense que a una persona se le da una llave. Le digo, hermano, aquí tiene una llave. Vaya, abre la puerta. ¿Cuál sería su pregunta? A usted, hermano. El del bigote. ¿A cuál puerta, verdad? Me diste una llave, pero, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda la iglesia con más puertas. En un espacio tan pequeño, ¿verdad? ¿Cuál es la puerta que tú quieres que abra? Y una vez la abra, ¿qué hay detrás de la puerta? Voy a encontrar una cocina, voy a encontrar con un basurero. ¿Qué va a haber detrás de esa puerta? Entonces tú me estás dando la solución a algo que me lleva a algo, pero no sé cuál es el fin ni cuál es el origen. Entonces, todo esto tiene que ver con la manera como presentamos el Evangelio y atado también a cuál fue el plan, a cuál fue el problema por el cual Dios tuvo que hacer un plan. ¿Cuál fue el problema por el cual Dios tuvo que hacer un plan? El problema es el siguiente. Se simplifica con la palabra pecado, pero la palabra pecado en sí misma no nos dice mucho, dependiendo de el ambiente en que ya hemos crecido. Simplemente puede significar algo religioso, pero no necesariamente me indica que es un problema o no, sino perteneciente a una religión, aquellos que no tienen un trasfondo religioso. Vamos a hablar de cómo es Dios, y simplemente entender cómo es Dios no va a hacer entender que hay un problema. Simplemente saber cómo Él es. El yo entender cómo Dios es en realidad me va a decir, uff, hay un problema. Si Dios es así, como me lo acaban de describir, hay un problema. Según las acciones y las cosas que yo hago, hay un problema inmediatamente. ¿Qué es esa cosa de Dios o qué es aquello de Dios que yo puedo saber que me dice, uff, estoy en problemas? Su justicia. ¿Y cómo Él actúa? Dios no retrocede a sus palabras. Él dice una cosa, Él sabe cuál es el fin, principio de esto, sabe todo y sabe que no tiene que retractarse. Está dicho y se queda para siempre. La palabra de Dios no caduca. Entonces vamos a hablar de la historia. Dios crea a Adán y Eva, los primeros seres humanos que existieron en la tierra. Ellos se les da un mandamiento y se les aclara de que si comen de cierto árbol, esto va a ser pecado y que esto va a traer una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado, según Dios les dice a ellos en Génesis? Al principio, la muerte, ¿verdad? Van a tener muerte. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, vemos una consecuencia que va a traer el desobedecer a Dios, lo cual es la muerte. Vemos ahí el trasfondo. Entonces, Dios ha dictado algo a lo cual Él no va a retroceder. ¿Saben qué va a pasar si una persona peca? Dice aquí, ciertamente morirás. Obviamente, este contexto hablando del árbol de la ciencia, el bien y el mal, pero esto también es referente, encierra lo que es pecado. El pecado va a tener esta misma consecuencia que tuvieron ellos al comer de este árbol. ¿Cuál es? La muerte. Van a tener la muerte. Y Dios no se va a retractar. Entonces, ¿usted conoce a alguien que haya pecado? ¿Alguna vez en su vida ha visto una persona con pecado? Como una desobediencia a Dios. Obviamente sí, ¿verdad? Por una pregunta tonta. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con esa persona? Como Dios es justo y Dios no retrocede, si una persona que le agrada en muchos ámbitos, y eso suele suceder, una persona muy amable en muchos ámbitos, y cosas que Dios sí le agradan, aunque no sea creyente. Pero ¿qué pasa? No tiene la salvación, lo cual es un rechazo de la obra de Dios, si la sabe. Y también,
enfrenta el juicio de Dios por el pecado. Entonces debe de morir. Dios ama a esa persona, Dios quiere a esa persona, pero Dios es justo. Él dice, mira, si tú pecas, debes de morir. Y si Dios no lo hiciera, Dios fuera injusto, porque no está haciendo lo que dijo, y Dios fuera un mentiroso, porque no está haciendo lo que dijo. En caso de que Dios decidiese saltar la pena a una persona que ha hecho lo malo. Entonces, entendiendo cómo es Dios y mi condición, automáticamente yo reflexiono y digo, bueno, estoy en problemas, porque Dios no da chance. Como a veces uno suele decir en los países de uno, pues decía, dame un chance, perdóname por favor, dame una oportunidad. Eso no funciona con el Señor es estricto. Y si Él diera esa oportunidad, Él se está contradiciendo, ¿verdad? Y ese no es el carácter de Dios. Dios no cambia ni retrocede a lo que dice. Entonces, estamos en problemas sí o sí. Entonces, Él quiere que seamos salvos, no quiere que muramos, pero Él no puede contradecirse. Eso está más que claro. Hay algo que la gente tiene un malentendimiento, y es de que las personas piensan de que la salvación o la manera como Dios juzga es una balanza. Tú añades mucho de lo bueno y eso automáticamente va a ser más pesado que lo malo. Pero las cosas no funcionan así. Cuando vamos a un juez, el juez le dice, averígüame el expediente de todo lo bueno que ha hecho este hombre. No sé si han visto un caso así, yo no lo he visto. Todo lo bueno que ha hecho este hombre. No, se le está juzgando por lo malo que hizo. ¿Cuál fue la acción que cometió? Atropelló a una persona, no se detuvo. Eso es lo que se va a tratar en ese momento. Entonces, no importa lo bueno que haya hecho, se está tratando con un acto específico. Y eso va a traer una consecuencia específica, la cual Dios ha dicho, que es la muerte. Ahora bien, hay una manera de cómo se puede pagar los pecados. Y es aquí donde Dios, de manera sutil, dejó un espacio que fue utilizado o que Él utilizó para traer la salvación. En aquel espacio o falta de especificación fue lo que Dios utilizó para hacer todo un plan que nos trajo a nosotros la salvación. Vayan a Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Qué encontramos ahí en Hebreos 9:22? Dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Los pecados no se alza una pena cuando no hay un levantamiento, no hay un derramamiento de sangre. Entonces, para el pecado hay un pago. Dios lo acepta, la muerte. Y con la muerte, ¿qué se va a derramar? Nuestra sangre. Entonces, el pago que se requiere para el pecado es sangre. Y de ahí vemos el origen al derramar la sangre de los animales en un reemplazo. Me adelanté un poquito ahí, pero bueno, decirlo desde temprano. No es plata, no es oro, no es una tierra. Señor, te ofrezco esa tierra por mi pecado. Quédate con ella, que crezcan todos los árboles que tú desees en ese terreno. No se pagan los pecados haciendo lo bueno. Señor, yo sé lo malo que hice, voy a hacer esto para que tú me perdones aquel pecado. No es así. Se paga con sangre. Y el pago de los pecados, desde el principio, siempre ha sido el mismo. Sangre. Siempre ha sido el mismo. Sangre. Un tanto extraño para nosotros, ¿verdad? Pero es así como funcionan las cosas. Ahora bien, el que este sea el pago, y lo que, como les enfaticé, no se dijo de manera específica, fue lo que Dios utilizó para traer a nosotros la salvación. ¿Y qué fue aquello que Dios no especificó? Si era la sangre mía. La Biblia no nos dice, tiene que ser tu propia sangre, ¿no? Sino que dice sangre. Utilizaban los animales, ¿es sangre? No tiene que ser la mía necesariamente. Y luego más adelante, vino alguien que derramó su sangre, ¿verdad? Y esa sangre la podemos utilizar para nosotros. Si la cláusula, la manera como Dios hubiera determinado las cosas, porque todo funciona en un sistema. Nosotros tenemos la salvación, nos comportamos de una manera piadosa, agradable a Dios, y Dios acepta nuestra conducta y también nos cambia. Pero al final de cuentas hay un sistema en el que todo se rige, que yo lo entiendo o no, es así como Dios funciona y juzga las cosas. Y el sistema se extiende mucho más a lo que yo pudiera mencionar en esta noche, sino simplemente lo fundamental, cómo se paga el pecado, cómo Dios juzga, cómo es Dios en sí mismo. Y bien, volviendo atrás, Dios acepta un reemplazo. A veces evangelizando a las personas, Yo les digo, ¿usted sabe cómo se salvó? Sí, sí, hay que ir a la iglesia, congregarse, hay que creer en Jesús. Yo creo mucho en Jesús. Generalmente dicen Dios, pero uno que otro dice, no, yo creo en Jesús. Esos son la excepción. Y luego yo le explico el mensaje de salvación, la manera como yo lo hago la siguiente. Me dicen, ¿tú eres cristiano? Y digo, ¿sí, de cuál tú eres? Y digo, bueno, hay una respuesta, una corta y larga. ¿Te puedo dar la larga? Dale, predico. La de la respuesta larga. Yo te voy a decir lo que yo creo para que tú me dices, para que tú me digas de cuál yo soy. Ah, pues está bien. Nunca me dejan terminar, siempre me interrumpí. Pero bueno, es el método que yo utilizo. Y llega un momento en el que yo llego al punto y le digo, mira, Dios requiere sangre. ¿Tú conoces a alguien que pueda pagar por ti, que nunca haya pecado? Y dice, no, pero nadie. No me llega nadie a la mente. Después que me dijeron que creen en Jesús. Entonces ven cómo ellos tienen un conocimiento que no lo han cimentado en cómo es su salvación. Entonces lo saben de manera automática, como bueno, me hablan de tal cosa, viene a la mente, puff, respuesta tal, yo creo en Jesús. Pero ese conocimiento no está cimentado y digerido en el que, aún sea diferente la pregunta que reciban, la respuesta a dicha pregunta sobre si son salvos es a través de Jesús. Le digo, tú conoces a alguien que te pueda reemplazar, que nunca haya pecado y que haya muerto por ti. Bueno, no conozco a nadie. ¿Y quién? Yo le digo así, tú tienes un primo, un tío, piensa, alguien que no haya pecado, que tú crees que pueda reemplazarte. Y dice, no, nadie. Y dice, ah, bueno, tú estás en problema, yo tengo a Jesús, gracias a Dios. No, no, pero Jesús sí, tú sabes. Entonces, ahí se acuerdan, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta es una enseñanza que quiero que sea como de manera introspectiva para cada uno. Usted se analice su propio método y todo eso, para ser más eficaz en el mensaje del Evangelio. Ahora bien, hablando del plan, tengo un pasaje aquí. No sé si lo leo después. Yo quiero ahora presentar cuál fue el plan que Dios utilizó para salvarnos a nosotros. Y lo quiero resumir bastante. Lo voy a hacer de manera muy breve. ¿Cuál es el plan que Dios utilizó? Vamos a empezar con el origen y luego yo voy a señalar dónde empieza el plan. Bueno, puede que empiece en otro sitio, pero yo quiero empezar donde les voy a decir. Dios crea a Adán y Eva, ellos pecan, asimismo la humanidad se multiplica y a medida que las personas se multiplican, ¿qué se multiplica? El pecado. El pecado también se multiplica. Cada vez nuevas maneras y creativas para pecar. Hasta que llega el momento en que Dios decide destruir el planeta utilizando el recurso de la vida, el cual es el agua, ¿verdad? Una contradicción. Dios decide hacer eso, pero antes Dios utiliza a un hombre piadoso para que haya un remanente, un restante de la población, para que luego que haya pasado su juicio, pueda volver a brotar esa humanidad que en sí, si actúan conforme al deseo de su corazón, no hay nada que desechar. Dios destruye el planeta con un diluvio, y todo es destruido. La humanidad vuelve a resurgir a través de 8 personas. Se vuelve a poblar la tierra. Y de la misma manera que la anterior, se vuelve a multiplicar el pecado. Entonces vemos cómo se está empezando a nuevamente repetir el ciclo anterior. Con la multiplicación de personas, incrementa también el pecado. Ya luego de un tiempo después del diluvio, las personas siguen estando perdidas y sin ningún tipo de esperanzas para ser salvos. Pero ya Dios tenía un plan para que la humanidad pudiese ser salva. Entonces, es aquí donde vemos uno de los momentos más importantes en la historia de la humanidad. Uno de ellos. Y es aquí en Génesis 12, 1 y 2. ¿Qué leemos aquí? Sobre cómo Dios le hace una promesa a cierto hombre. Génesis 12, versículo 1 y 2. Uno de los momentos más importantes de toda la historia ocurre aquí de manera simple. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vamos al 3. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! Tremendo. Dios hasta el momento no tenía ningún tipo de relación con el ser humano. No existía un contacto. No existía algo que me hiciera a mí querer tener una relación con el Creador. Cada quien estaba como chivo sin ley. Cada quien estaba por su cuenta, haciendo lo que quería. Un pasaje que encontramos en el libro de los jueces, como que cada quien en cierto momento hacía lo que quería. Y no existía nada que atara a Dios a trabajar con la humanidad. No existía. No había alguien, nada que obligara a Dios a salvar a la humanidad. No existía una relación. Y él mismo encontró una oportunidad para él prometerse algo, para él entrar en lo que es, en el plan de la salvación. Buscó la manera de hacer, de meterse en un compromiso para él mismo terminarlo. Y vemos aquí como de la nada él le hace una promesa y dice, haré de ti una gran nación. Dios se hace un compromiso. Él se tiene que multiplicar sí o sí. ¿Cuál es el siguiente? Te engrandeceré, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios buscó la manera de estar involucrado con la humanidad y que existiera algo en lo cual él pudiese participar en lo que es la salvación de la humanidad. Porque antes, como le digo, Dios no tenía por qué tener una relación, no había algo que lo atara a él a salvar a la humanidad. Cada quien estaba por su cuenta, no había nada que obligara a Dios a querer salvar a nadie. Su deseo estaba, pero de nosotros no existía ese deseo de acercarnos, o de las personas de ese tiempo. Ahora bien, él se metió en el asunto, y ahora estas gentes tienen una relación con Dios, los que van a ser después de Abraham. Entonces Abraham le agradó a Dios, y Dios decidió hacerle una promesa. De ahí en adelante, el plan de Dios empieza de manera rápida a hacerse más claro sobre qué es lo que él quiere hacer. Dios cumple su promesa a Abraham, y Abraham se multiplica. Ya luego de tiempo, existe un país llamado Israel, del cual su patriarca o su padre de la patria fue Abraham, el primero, ¿verdad? Ok, entonces tenemos el país de Israel. Este país es oprimido durante un tiempo en sus inicios y Dios los libera a través de un hombre llamado Moisés. ¿Qué pasa aquí? Dios demuestra al pueblo que esa historia que ellos habían escuchado, que apareció un Dios y que le habló a Abraham y que le hizo una promesa, se hace algo real en sus vidas al él sacarlos con mano fuerte de la tierra de Egipto. Entonces ese Dios que ellos habían escuchado, es una historia, pasa a ser algo real para ellos. Entonces, a través de Moisés. A partir de ahí, Dios se da a conocer de manera más profunda a través de mandamientos que demuestran su carácter y que él espera el país que cumplan esos mandamientos. Y obtienen una colección de 10 mandamientos, los cuales son los más conocidos, que luego se fueron extendiendo a mucho más de 10 a medida que fue pasando el tiempo. Cumplir a totalidad todos los mandamientos de Dios, sin falta ni pecado, puede salvar a una persona. ¿Usted sabía que si usted no peca, usted puede ser salvo y ir para el cielo? ¿Usted sabe que todo el mundo peca y que nadie vaya al cielo por eso? Entonces, el no pecar o no pecar nunca, te puede permitir ir al cielo. Sin la sangre de Jesús. Eso es así. Si nunca ha pecado. Ahora bien, no hay un hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque. No dice Eclesiastés por ahí. Y si uno lo dijera, lo sabemos, ¿verdad? Es obvio. Entonces, están los mandamientos que a medida que uno trata de cumplirlos, se ve más imposible la solución. Porque aparentemente, hasta el momento, cumplir los mandamientos es la forma de evitar el juicio de Dios. El no pecar. Entonces hay un esfuerzo inhumano que hicieron uno que otro, y aunque era un país cristiano, no todos obedecían los mandamientos. Quienes escondidos, no cumplían las leyes y desobedecían la mayoría, ¿verdad? Como en todo país. No necesariamente eran todos fieles, pero una gran mayoría sí. Sudó y no se puede. Entonces, ¿qué demuestra eso? Que hay problemas, están en problemas. Entonces, se extendieron esos mandamientos, nadie los puede cumplir. Ellos hacen sacrificios en reemplazo de sus pecados, porque terminan pecando, y a cada rato uno camina, uno que otro animalito era decapitado, se hacía un ritual para cubrir el pecado, según nos dice la Biblia, ¿verdad? Para reemplazar esa falta que yo tenía, porque hay que pagar, hermanos, de la tienda del Señor nadie se escapa. Nadie se va a salir de esa tienda sin su supervisión. Él lo va a agarrar. Le va a chequear el recibo. Dice, van de tu agua. Va a agarrar por el cuello. Ven, págame. Entonces, le debemos al Señor por nuestros pecados. De ahí en adelante, se hace evidente para el pueblo lo difícil que es servir a Dios. Algunos se lo encuentran pesados. Los mandamientos de Dios sí son pesados. Mira esa gente haciendo lo que quieren. Su Dios no le dice nada. Y nosotros, ¿qué hay que hacer? Toca el sábado. Qué cansado de servir al Señor. Qué molesto, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel siempre tenía un sub y baja en quejas. Y un momento espiritual, un momento bien malo. Entonces, luego de Moisés, tenemos el tiempo de los jueces. Diversos jueces, personas que lideraban el pueblo, pero no eran reyes. Su rey en ese momento era Dios. Luego ellos dicen, nosotros somos otros países con Dios. Nos gustaría estar así. Y le dicen, miren lo que va a hacer ese rey cuando ustedes les cojan. Y le explica. Luego tienen los reyes de Dios. Lo pusieron de lado, ahora tienen un rey físico, un rey que ellos ven, que le saluda de lejos, le dice plen, y él sentado en su casa tranquilo, aunque los reyes tenían que salir a la guerra. Pero bien, entonces pasa el periodo de los reyes, y llegamos al tiempo en el que la nación de Israel, en su sub y baja, es destruida la nación. ¿Y cómo se ve el plan de Dios hasta este momento? Si la nación en la que él había trabajado, que iba a multiplicar, ha sido mutilados, asesinados, y su número ha sido reducido. Entonces, aparentemente, el plan de Dios, ¿verdad? La promesa de Dios no se está cumpliendo a cabalidad. Porque aunque se multiplicaron, no ha continuado al punto de estrellas o de la cantidad de la arena que existe en el mar. Entonces, parece como que el plan de Dios ha sido detenido por las circunstancias. Luego ellos llegan a un tiempo de exilio, en el cual la nación desaparece. La nación que Dios dijo, te voy a multiplicar, ya no existe. Está exiliada, ese país ya no existe. Luego de 70 años, así como en el diluvio que fueron destruidos, resurge otra vez este país con personas más dedicadas de los que lo estaban a la generación anterior de los 70 años. Entonces, aquí hay un resurgir de lo que es las promesas de Dios o del país en sí. Luego pasa un periodo de tiempo, y en un periodo muy inestable, en el que Israel sí existe como nación, pero están bajo sujeción. No hacen todo lo que quieren, ni siquiera pueden darle la muerte a nadie. Tienen que hablar con los romanos para ver si ellos lo pueden liquidar. Pero ellos mismos no tienen la autoridad para matar a una persona bajo sus propias leyes. Entonces están bajo opresión, ¿verdad? No pueden hacer lo que quieren. Entonces usted debe imaginarse la impotencia que debe de estar en una situación así, en que te sientes dominado, persona que no quieres. Tienes que hacer lo que ellos digan y tienes que darle dinero. Y en esa situación con tan poca esperanza, surge el guiador. Déjame ver mis notas aquí. En ese tiempo nace un hombre que cumplió todos los mandamientos de Dios sin pecar una sola vez. Este hombre puede ir al cielo por sus propios méritos, porque nunca pecó. Pero este hombre decide dar su privilegio de ir al cielo a otros y ser condenado, cuando él mismo tenía la oportunidad de ir al cielo tranquilito, nunca ha pecado. Se ganó la salvación, ¿verdad? Lo que nadie antes de él había podido haber hecho. Entonces, este hombre dice, no, yo tengo el privilegio de ir al cielo derechito. Nada me lo impide, nunca he pecado, pero yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero sufrir la condenación que van a sufrir las otras personas. Lo que a ellos les toca, yo lo voy a llevar. Y la salvación que yo tengo de ir al cielo sin ningún problema, ya que me lo gané, nunca he pecado, yo quiero que ellos lo tengan. Entonces, hay un intercambio. Hay un reemplazo. Y esa es la letra chica que Dios no dice, tiene que ser específicamente tu sangre. No, acepta reemplazo. Y bajo esa pequeña falta de especificación, Dios obró toda la salvación para que llegue hasta nosotros. Y así sucede. A él lo matan en pago por los que deciden recibir la salvación que él obtuvo por sí mismo. Y él recibe el castigo. Y los que aceptan su regalo, aceptan la salvación. ¿Qué pasa a partir de ahí? Él va al infierno. Pero este hombre no era un mortal más. era Dios mismo. Y siendo Dios, ya en el infierno, hizo estragos en el infierno, rompió cadenas, derribó muros y se liberó sin que ningún demonio o potestad le pudiese detener. Y resucitó, atento a él, a la vida nuevamente. No pudiendo ser retenido por la muerte, escapó y venció todo a su paso sin haber quien le deteniera. Entonces, esto resume en breve sobre cuál es el plan de salvación. El momento que Dios le hace una promesa a Abraham, porque él quiso hacérsela, se comprometió. ¿Qué comúnmente es para una persona comprometerse a algo? Sin tener necesidad y sin que otro te pida que te comprometas. Tú decidiste comprometerse. Oh, mira, tú no puedes llegar a tal sitio. Mira, yo te voy a recoger la necesidad y tú decides suplirla. Eso hizo Dios. Él quería que algo pasara, que alcanzáramos salvación. Y él decidió comprometerse. Y a través de él prometerse algo, es lo que empieza o termina. Y terminamos siendo salvos a través de Jesús. Tomó tiempo. Entonces quiero que leamos ciertos pasajes que nos hagan entender quién es ese Jesús que murió por nosotros. Juan 19:30. Estando allí, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Saben qué significa consumado es? Eso es, misión cumplida. El plan ha concluido y ya las personas van a poder ser salvas. Consumado es. Se acabó. Está terminado. Jesús inclina la cabeza y dice, plan cumplido. Esto se ha acabado. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, este hombre que para muchos que lo vieron era un hombre común y corriente, resultó ser Dios. Y no un Dios muerto que no habla y no hace nada, un Dios vivo, poderoso, que pensaba que lo tenían, porque ellos creyeron que lo tenían. ¿Ustedes creen que no? Y cuando el Señor agarró y salió de ahí como que nada es nada, no le quedó otra opción, ¿verdad?, que reconocer que el Señor es el Señor. Y se resucitó a sí mismo. Salmo 68, 17 y 18. Salmo 68, versículos 17 y 18. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Eso es como tomaste el preso al que llevaba a la persona presa. ¿Verdad? Que puede llegar a ser cómico. Uno ve una autoridad que nadie le vence, pone a la persona en prisión y ese termina preso. Por el que él pensaba llevar a Jesús. Eso es el Señor. Llevó cautiva la cautividad. La cautividad lo tenía ahí. Y él la cautivó a ella. Hizo un reverso. Hechos 2, del 22 al 24. Dice así. Aquí hablando, creo que Pedro, no recuerdo el contexto. Sí, Pedro. Dice, varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí el verso. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. No había manera que esos demonios iban a agarrar a Jesús y no le iban a dejar ahí. Dijo, llegué aquí, soltó los pecados, como sea que eso funcione, pero están en lo profundo del mar. Obviamente el centro de la tierra, el infierno, el Hades. Y una vez allá salió, no se quedó ahí, resucitó nuevamente. Juan 10, 17 al 18. Por esto me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y eso fue lo que hizo Jesús. Puso su vida y cuando dijo ya, cumplido, la tomó otra vez. Dice, no, me voy de aquí. Entonces, se siente bien saber que Dios es como soberano, no como, es soberano. Y hace lo que quiere. Entonces, servir a una persona que nadie le puede detener, le da una confianza. Imagínese uno en un ejército, hay muchos soldados, y hay un tipo, pum, pum, que nadie se le para. A todo le pasa. Eso le da confianza a uno. Dice el Señor, la cautividad pensó que lo tenía, y Él puso cautiva la cautividad. Entonces, ese es el Jesús que servimos. Hermanos, como les dije, algo para meditar. Ahí sinteticé bastante lo que es el plan de salvación, bastante resumido. El mensaje de salvación y las personas cuando le evangelizamos deben de entender que hay un problema. Incluso empiece con el problema. Mírala como es Dios, dices así, no hable de la solución. Inténtalo. Recuerdo una vez lo intenté, le pregunté al muchacho, nunca me escuchaba, un día lo hice diferente y le expliqué el problema y me dice, pero ¿cómo uno es salvo? ¿Cómo uno sale de eso? Me dice él y no le llegué a decir porque tuvo que salir después. Pero ya tiene la duda, plantea la semilla, ¿verdad? Ya él quiere buscarla. No la obtiene conmigo, está bien. Yo sé que Dios lo va a guiar si él quiere buscar. No tengo duda de eso. Pero debe entender que hay necesidad que debe de cubrir. ¿Cómo se cubre esa necesidad? Con un reemplazo. Acepta a Jesús como Salvador. Te pasa su sangre, como sea que eso funcione, y usted es salvo. Si no, usted no es criatura, usted es criatura de Dios, pero no necesariamente su hijo. Ya que Dios solo tiene un solo hijo, y es Jesús. Otros son adoptados. Entonces acabamos. Como les dije, es una especie de taller, meditación, estudio bíblico. Y nada, espero que haya sido de bendición. Entonces, nada, vamos a orar. Pastor, pase por aquí y concluya el servicio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el plan que orquestaste desde hace mucho tiempo atrás para que nosotros ahora, en este tiempo que vivimos, podamos obtener la salvación de nuestra alma, Señor, y no ser condenados eternamente para siempre en un fuego que nunca se apagará. Nadie quiere estar ahí, Señor, pero a veces Satanás pone situaciones, a veces hasta prosperidad, para que no tengamos interés de saber esto. Esto no se entiende solo escuchando una sola vez, a veces toma más veces entenderlo, pero sin duda, si no tengo la salvación, estoy en estado de emergencia. En cualquier momento puedo pasar mi eternidad en el infierno, Señor. Entonces, gracias por la salvación que nos da Jesús, que nos libra de esa eterna condenación. Gracias, Jesús, por lo poderoso que eres, que nadie te puede hacer frente. Gracias por demostrarnos lo poderoso que eres. Amén.